Continuamos en 970 Noticias y como dice Nano, que ya está aquí presente con los bizcochos, le voy a censurar, Nano, los bizcochos.
Estaban calentitos.
Los por vi, eso se los voy
los
a censurar.
Llegar, ¿sabe qué pasó? Iba por la vereda y vi llegar la bandejita.
A esta hora siempre están calentitos.
No, bueno, pues yo no sabía. Vi la bandeja y no pude evitarlo.
Bueno, zona de entrevista de 970 Noticias, primera edición. Estamos en contacto con Daniel Herrera, integrante del GIDAD, del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos, luego de, bueno, lo que conocimos en estos días pasados de la omisión de algunos casos positivos en el conteo general de casos, lo cual generó alarma y también infló los datos de ayer, por ejemplo. Buenos días, Herrera, gracias por estar con nosotros.
Hola, Cecilia, Aureliano, gracias por recibirme.
Bien, ¿en qué consistió el error que generó la omisión de estos más de 400 casos positivos de COVID?
La verdad que no seguí de cerca cuál fue precisamente el error, porque eso fue un error de...
De conteo, no, sobre todo.
Sí, en el Ministerio de Salud Pública, con quien no tengo mucha interacción cercana, a pesar de que sí me dan algunos datos y de que yo devuelvo evaluaciones a través del GACH. Pero bueno, son cosas que también han pasado en otros lugares del mundo y que también empiezan a pasar un poco cuando con el aumento de casos quizás y sobre todo acá agregado al fin de año y al comienzo del año nuevo, quizás también hasta se empieza a saturar un poco la capacidad de procesar los datos, ¿no? De llenar las planillas, de juntarlos, porque ese también son pequeños trabajos que también llevan gente y que se van complicando a medida que incrementa la cantidad de casos.
Ahora, Herrera, perdóname que me meta, pero ¿es un error del sistema o es un error humano? Porque se dijo hasta ahora que era un error del sistema en sí, que era hubiera sido imposible evitarlo, aparentemente, este error.
Y desconozco las causas precisas que habrán sido, la verdad.
De todas maneras, no, el sistema humano y tecnológico se cansa, dice usted, se satura, se fatiga.
Sí, yo creo que es un poco parte de los problemas que quizás podamos empezar a ver también con el aumento de casos, porque bueno, incluso me parece que también está ese sistema humano para encontrar ese tipo de errores a tiempo,
claro,
¿no? Bueno,
claro.
Acá se lo encontró, pero varios días después.
Esto genera, bueno, en el momento cierto temor a que el análisis de datos no aporte en forma fidedigna lo que puede ser la mitigación de lo que es el impacto de la pandemia y también las proyecciones a futuro. ¿Es como para sentir esta inseguridad a partir de este error o no? ¿O realmente lo que es el análisis de los datos es un sustento fuerte para poder hacer las proyecciones que se han venido haciendo, de las cuales después derivan las decisiones de gobierno?
Bueno, en este caso puntual, la cantidad de casos que se omitieron para esa semana habían sido solamente, entre comillas, el 10% de los casos, así que en verdad no es algo que cambiara fuertemente tendencias. Los análisis que se hacían más o menos ahí no cambian radicalmente por el agregado de estos nuevos casos. Es un poco problemático, pero bueno, no, o sea, yo en lo personal, por lo menos una persona que mira mucho los datos, confío que desde Salud Pública se hace todo lo posible por transmitir los mejores datos que se puedan y que muy errados supongo que no van a estar. Pero bueno, sí, puede ser un poco preocupante, pero este caso puntual no ha sido algo que mueva la aguja y esperaría de que no haya errores a futuro que realmente afecten fuertemente las interpretaciones.
Herrera, desde el GIAD se ha dicho que ustedes no tienen la bola de cristal, ¿no? Que tienen modelos. ¿Qué es lo más alarmante al día de hoy de esos modelos, de esas proyecciones?
Y bueno, de algunas proyecciones que yo compartí también en otros lugares, es el estimado de subregistro de estos últimos días que hice, que con un método en el que vengo trabajando desde el principio del año pasado y usando los datos recientes, me da ese método que en Uruguay hasta hace una semana aproximadamente se encontraba solamente uno de cada tres infectados de COVID. ¿Sí? O sea que dos de cada tres infectados de COVID no estaban siendo, según mis cálculos, captados por el sistema de salud estas últimas semanas anteriores. Que estos cálculos siempre, también de por sí, por los datos y porque, como vos decís, estos métodos no son la bola de cristal, este cálculo tiene bastante incertidumbre alrededor suyo. O sea, yo estimo que se están encontrando el 35% de los casos. Pueden ser más que se estén encontrando o pueden ser menos también. Hay razones para pensar de que es de que puede ser mejor o peor, pero ese es el estimado que me da y eso es algo que suena bastante alarmante, sí, porque...
Sí, sin duda.
Porque, bueno, sí, sí, y además eso se mezcla con otros factores que también he discutido un poco, como por ejemplo un posible rejuvenecimiento de la epidemia hacia edades menores, que tampoco se ve reflejado en estos momentos quizás en el CTI, porque son edades que ingresan menos a CTI, pero luego esa alta transmisión comunitaria que hoy no estamos viendo, o sea, tampoco tendríamos una magnitud buena real de qué tamaño tiene, y eso también es bastante alarmante y es un tema que te ocupa y merece análisis detallados y, bueno, tomarlo bastante en serio.
Herrera, por lo que tú... El primer modelo al que aludiste, según ese modelo, tendríamos casi más del doble de casos que estamos viendo todos los días.
Sí.
Es algo así, en mi simple cálculo matemático.
Sí, 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 sí. Y podría ser hasta bastante más que el doble. Y esto también... coincide con otros datos que he discutido con colegas y también con datos públicos de salud pública, por ejemplo, decían de que hasta ahora los casos que había, solo un 40% tenían nexo epidemiológico, que esa cifra igual no me queda claro si lo que están haciendo es ver el acumulado desde el principio de la pandemia. En verdad, hoy no nos importa lo que pasó al principio de la pandemia.
Hoy ya no hay hilo.
Claro, y pero bueno, entonces un porcentaje bastante grande de gente sin hilo epidemiológico, también testeos de rutina, ¿sí? Testeos de rutina como, por ejemplo, una persona que entra del hospital por algo no relacionado a COVID, testeos laborales. Esos testeos de rutina, también algunos me han comentado que están empezando a dar positivos esporádicamente, pero para que uno de esos testeos dé positivo una persona es porque realmente tiene que haber una transmisión comunitaria sumamente preocupante.
Bueno, a eso iba a aludir Herrera. En su momento, al principio, obviamente, que se empezaban a detectar los brotes, los focos, y hacia allí se iba con los hisopados para saber qué cantidad de casos positivos, el índice de positividad y todo lo demás. ¿En qué momento se podría llegar a hacer un muestreo general, como lo que se hace en las encuestas, para decir una proyección de cuántos infectados tenemos, por ejemplo, en Montevideo, si hay una circulación comunitaria?
Un censo COVID, decís tú.
Sí, una muestra, sí. O sea, sacar una muestra de población de esos cuántos dan positivos y tener una cifra que sea más ajustada a la realidad en una ciudad donde la circulación del virus es generalizada.
Sería ideal tratar de hacer algo en esa dirección, sí, cuanto antes. Pero también no es un trabajo fácil ese. Hay que testear un montón de gente con un buen diseño, con un buen diseño experimental, porque si no es problemático. Tiene una logística complicada, así que es algo que requiere una planificación que no se puede hacer así simplemente. No sé si habrá algo proyectado en esas direcciones de la gente que está trabajando en esto. Es algo entonces que lleva ese trabajo, pero además fíjate que hoy en día la positividad alta que estamos teniendo, o sea, que indica de cierta forma que los test no estamos holgados de capacidad de testeo en estos momentos, encima ese análisis requeriría un montón de test, así que también, o sea, como que puede interferir con otras actividades
dinero,
el control de la...
Y connotación política, ¿no? De llamado a alerta también dar un número general de decir, bueno, se estima que hay tantos montevideanos contagiados. ¿Podría llegar a tener un tinte político el dar esa información o no?
Y Y lamentablemente me parece que la polarización en este momento no se está escapando. A mí me pasa, yo soy un científico que estoy trabajando en los números del principio, tratando de dar análisis y diagnósticos, lo más objetivos que pueda, y he sido acusado bastante de ser un poco antigobierno. Así que lamentablemente me parece que el análisis, el diagnóstico de la situación hoy en día está politizado. Está un poco politizado, sí. Es una
tendencia que tenemos los uruguayos, lamentablemente, sí.
Ha pasado en otros lugares, y es sí. de las peores cosas también que ha pasado en la pandemia, porque en verdad estamos hablando de al virus no le importan partidos políticos, ni le importa discursos, ni nada. Estamos hablando de métodos de control.
Herrera,
interfiere esto con los métodos de control.
Lo mío nunca fueron los números, siempre le tuve miedo a los números, a pesar de que soy bastante lógico, pero... corregime si me equivoco, tú generalmente analizas números quietos, pero acá tenés números que se mueven, números que disparan, me gustaría ahondar en la preocupación por el tema del rejuvenecimiento del virus, esto de los jóvenes. Me gustaría que me ahondaras en esa proyección. ¿Por qué preocupa tanto eso?
Preocupa por varias razones. Por un lado, porque ayuda a que no puedas ver la magnitud real del asunto, como te decía, porque uno de los mejores indicadores para hacer el seguimiento de cómo viene la epidemia es mirar el CTI y cómo crece, porque ahí no estás teniendo su registro, ¿no? Porque las personas graves los encontrás todos. Pero si tenés una epidemia más concentrada en jóvenes, que acá... tomemos jóvenes entre comillas, no significa necesariamente personas entre 20 y 25 años, puede ser jóvenes, las personas menos afectadas por este virus, quizás de 45 años para abajo.
Claro.
Preocupa eso, y también preocupa porque, como te comentaba, al aumentar el tamaño de la transmisión comunitaria, incluso si está en este momento en jóvenes, se dificulta mucho el control de la epidemia y el cuidado personal de la gente. Entonces, no sería extrañar que, aunque esa epidemia hoy esté, esa epidemia que no se ve del todo bien, esté hoy concentrada en jóvenes, que se siga moviendo luego a las poblaciones más vulnerables. Es algo difícil de evitar. Esto es algo que ha pasado también en otros lugares, ¿no? No es algo uruguayo.
Sí.
Y también no significa necesariamente no tiene por qué estar asociado necesariamente a todo el foco que se pone sobre las aglomeraciones y quizás el 1% más irresponsable que quizás una... O todo lo que sale en muchos lugares de los jóvenes y las fiestas clandestinas... naturalmente en todos lados los jóvenes son quienes tienen más interacciones sociales que las personas mayores, y son los que generalmente son los picos más altos de este tipo de epidemias, aunque no estén teniendo comportamiento irresponsable.
Sí,
es naturalmente que ahora también se van a cuidar relativamente menos que una persona mayor de riesgo, ¿no?
Clarísimo.
Sin duda. Bueno, Daniel Herrera nos dejó preocupados a nosotros también, ¿no? El subregistro y ¿cómo le podríamos decir? Rejuvenecimiento. Rejuvenecimiento este virus.
¿Qué edad tenés, Herrera?
Yo tengo 29.
Claro. O sea que sos parte, sos tan vehículo como los números que manejás.
Soy parte, y también ha sido en los análisis de los números, los números hay que interpretarlos, y además de mirar, porque justamente te digo esto de que hay como una parte de la epidemia de que no es clara el tamaño que tienen los números hoy, como que es un poco invisible.
Sí.
Entonces ahí ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta para hacer una lectura muy cercana y muy meticulosa de cómo viene la cosa. Y ahí me ha informado la juventud y el contacto con mi rango demográfico.
Herrera recién deslizó que de alguna forma no le gusta el tinte político que está tomando cuestiones que son científicas, son de números, son de un licenciado en bioquímica, de la Facultad de Ciencias, ¿no? Pero ¿sirve de algo dar estos números brutos? Decir, hay tantos casos positivos hoy.
Eh,
a la población en general, en su opinión, ¿es información realmente útil y fidedigna o nos estamos haciendo una especie de trampa al solitario de mantenernos entretenidos con esta danza de cifras que no representa la realidad?
Alguna representación con la realidad tienen, o sea, acá después está la discusión de bueno, si ves los números y quizás una persona te diga que, bueno, se indican el enlentecimiento y yo, o bueno, alguna persona con otro análisis te diga no indican el enlentecimiento, o sea, si los lees de cerca no son tranquilizadores. Los números igual siguen siendo un buen indicador. Pero sí es todo un tema de la psicología colectiva y la parte de estar todo el día un país pendiente de los números y información confusa, contradictoria. Una colega, Verónica Nin, que está tratando de trabajar ahora esta parte más social, comunicativa, también son cosas que señalaba, que esas cosas pueden ser hasta perjudiciales después para el manejo colectivo del asunto, por cansancio, hartazgo, por pensar que bueno, esto ya igual ya no importa lo que haga porque
ya está
en las manos, etcétera, etcétera. Entonces es muy complicado, y un punto muy importante que debería ser un poco foco de las acciones de las autoridades es la parte comunicativa y evitar evitar tanto alarma excesiva como alarma menos, o sea, que la gente esté bien informada, básicamente. Y bueno,
no es fácil, ¿eh? Un mensaje que bien informe, te lo digo con conocimiento, ahí sí te puedo decir que no es nada fácil. ¿Dónde trabaja Verónica Nin?
Verónica Nin trabaja en este momento, hasta donde entiendo, en Facultad de Psicología en Ludelar, pero también ha participado, me comentaba la otra vez que hablábamos, de una campaña grande de ONGs para mejorar mejorar la comunicación sobre los test del PAP, creo que era, ella me lo describió, ahora me olvidé, pero algo que de cierta forma tiene algún vínculo con esto.
Te acabo de rapiñar una posible nota futura.
Ni hablar, porque es verdad, la comunicación de los números genera impactos emocionales en la sociedad, a veces nos entretiene con cosas no tan reales y a veces, como en las encuestas, ¿no? Qué triste estar pasando esta danza de números parecida a las encuestas previas a una elección con un tema tan delicado como la salud, pero bueno.
Y yo le haría a Nin una pregunta, que no la tengo en línea, pero le haría la pregunta si esta danza de números no provocó que los jóvenes finalmente dijeran, está bueno, no puedo más con esto, me olvido un poco del tema, ¿no? Quizá algo tenga que ver.
Puede ser parte, los mensajes también, porque... sí, yo por lo menos percibí de ratos y percibí también la gente a mi alrededor de que era un poco confuso a veces los mensajes, que no eran muy fáciles de realmente interpretar de la situación actual hacia dónde vamos,
y dónde estamos. Perdés la noción. Bueno,
estamos y hacia dónde vamos, que también no es poco importante, ¿no?
Como, exacto.
Bueno, tener un poco idea de a qué estamos apuntando y qué podemos esperar como sociedad, que son en este momento, entre comillas, nuestros objetivos de cómo manejar esta pandemia en las próximas semanas y meses.
Daniel Herrera, integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario en Análisis de Datos, muchísimas gracias por estos minutos aquí en primera edición de 970 Noticias.